Amar es un acto tan humano como soñar, tan vívido como el dolor de fracasar, tan sublime y subjetivo como la felicidad. Lorenzo Bardi hace tiempo que no ha experimentado el amor. La guerra y la muerte le arrebataron el ánimo y solo la monotonía de lo predecible le permite seguir con un dolor mudo pero palpable. Isabella Venturi llega a la villa de Lorenzo con una maleta en la que carga algo más que solo sus pertenencias y busca en Montefiorale un tiempo de paz lejos de la gran ciudad. Ahí, la tranquilidad y amabilidad de Lorenzo le permitirán mirar su vida de una forma diferente, aunque sea por un breve tiempo. Lorenzo recupera el deseo de amar e Isabella encuentra confort en él. Y aunque el amor está en el corazón de ambos, Lorenzo solo podrá amar a una Isabella de recuerdos, ya que ella llegó con un destino marcado que cortará de raíz todo futuro romántico deseable. Acompáñame a descubrir cómo es que el amor florece y desaparece entre ellos dos, aquí, en el podcast de las 1111 estrellas. El campanario que medía el silencio. Decían los ancianos de Montefiorale, pueblo tasajeado de viñedos y olivares, encaramado sobre una colina de la Toscana, que en la torre de la iglesia de San Creci había un campanario que no marcaba las horas sino los amores verdaderos, y que solo tañía cuando alguien aprendía a amar, incluso aquello que no podía conservar. Tan viejo era el tiempo en el pueblo que nadie recordaba ya la última vez que había sonado, pero todos hablaban de él con la misma naturalidad que nombraban el olor de la tierra mojada o el zumbido de las abejas en verano. Era como si esperaran que un día de nuevo sonara con toda naturalidad. Lorenzo Bardi vivía allí desde antes que sucediera la guerra y regresara con un andar cansado. Como restaurador de iglesias y ruinas olvidadas, pasaba los días reclinado sobre andamios frágiles, devolviendo los colores a vírgenes que habían esperado siglos para que alguien les curara las grietas. Desde que la guerra le arrancó a Teresa, la muchacha con la que iba a casarse, Lorenzo había encadenado su vida a un orden inquebrantable: rezar al amanecer, pintar al mediodía, cenar en silencio, dormir sin soñar. No buscaba amor, sino quietud. No buscaba compañía, sino un silencio dócil en el que pudiera secarse su tristeza como una tela al sol. En ese orden, casi eterno y divino, Isabella Venturi apareció una mañana de vendimia, arrastrando una maleta que parecía más pesada que ella misma y un estuche de violín, cuyo barniz viejo guardaba un brillo sonoro inquieto, como si por dentro siguiera latiendo la madera viva. Se hospedaba en casa de una tía que vendía miel y quesos, y había llegado para tocar durante las fiestas del pueblo. Al principio, Isabella y Lorenzo apenas se saludaban en la iglesia. Él pedía que no entrara demasiada luz mientras trabajaba, y ella cruzaba de puntillas sujetando el violín como si temiera que se rajara con el aire. La primera conversación verdadera surgió cuando la lluvia tamborileaba sobre los tejados en hilos finos y persistentes. Un ventarrón frío empujó a Isabella a buscar refugio en la sacristía, donde Lorenzo secaba sus pinceles. Hablaron de la humedad que entumece las maderas, del riesgo de que la vendimia no se celebrara, de la madera enferma que esperaba en Siena y de una casa cuyo techo se vencía cada invierno. Con esas lluvias llegaron otras charlas. Ella le contaba que las canciones se sostenían más en las pausas que en las notas. Él le enseñaba que el azul más profundo se obtenía moliendo lapislázuli hasta convertirlo en polvo del cielo. Y así, cada uno compartía sus más preciados secretos, mientras el otro, atento, le escuchaba. Sin proponérselo, comenzaron a reconocerse en los gestos. Él sabía en qué instante ella suspendería el arco, Ella adivinaba cuándo él agacharía la cabeza para soplar el polvo de un fresco. Y aunque las campanas seguían mudas, Lorenzo sentía en el pecho la vibración anticipada de una cuerda a punto de ser tocada. Una tarde, Isabela lo llevó a una colina desde donde el pueblo entero se veía tendido como un lienzo de cantera y piedras, con la fuente en medio y las viñas encendiéndose al ocaso. Allí, mientras los insectos zumbaban en el aire, comenzó a tocar una melodía que sonaba a promesa cumplida y a despedida inevitable. Fue entonces, y Lorenzo lo supo con una certeza serena, que Isabela le había dejado entrar, como si fuera un rayo de luz en un cuarto cerrado hacía demasiado tiempo. Lorenzo la admiró como la pieza de arte más bella que en su perfección no necesitaba retoque alguno. A la mañana siguiente, Isabela había partido. La tía dijo que había tomado el primer tren rumbo a Florencia. Solo dijo que era necesario regresar a casa. Lorenzo no preguntó. Quien conoce el peso de una ausencia verdadera no interroga al vacío que nunca responde. No fue hasta bien entrada la noche, al volver a la sacristía de la iglesia, que encontró en el hueco de su mesa un sobre con su nombre.
Lorenzo.
El médico me ha dado este invierno como último plazo.
Vine a Monteflorale para tocar hasta el último hilo de música antes de que mis manos se apaguen. No quise decírselo porque usted me miraba como si el futuro aún existiera para mí. Y yo quería creerlo. Usted me enseñó que no se puede morir en silencio. Cuando escuche las campanas, no piense en mí como un sonido lejano, sino como las notas de una melodía que se tocará en el más allá, que lleva el vibrato que usted le dio.
Esa noche a las 8 todo el pueblo juró haber oído el campanario tañer. Algunos dijeron que sonaba a campanas de cristal, claras y brillantes. Otros, como un corazón que latía a un ritmo de ensoñación. Lorenzo, en cambio, no oyó nada. Solo sintió que su silencio, por primera vez en 20 años, estaba lleno de color, con un sonido violeta que vibraba por todo lugar. La vendimia terminó y llegó el invierno. Y desde entonces, cada vez que alguien en Monteflorale amaba sin esperar retenerlo amado, a las 8 de la noche, las campanas sonaban como si fueran de cristal fino, recordando que hay dos corazones que se aman a la distancia. Así lo cuentan todavía los ancianos los días de vendimia, cuando el viento baja de las colinas y las torres de San Creche se iluminan con un sol de fuego que parece decir que en aquel pueblo hay un campanario que no marca las horas, sino los amores verdaderos, y que solo tañe cuando alguien aprende a amar incluso aquello que no puede conservar. Y así es.